Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se le acumulan los frentes abiertos al Ministerio de Justicia por el malestar de sus profesionales. A la convocatoria de huelga indefinida que jueces y fiscales mantienen a partir del próximo 16 de mayo, se une este jueves un paro de 24 horas de los 45.000 funcionarios de justicia que hay en España. A esta hora se manifiestan frente a la sede del departamento que dirige la ministra Pilar Llop. ¿Qué es lo que reclaman, Patricia Rossetti?
Los funcionarios reanudan los paros y hoy viven la primera jornada de huelga de 24 horas de las 7 programadas para este mes, la de hoy con concentración incluida. Con las negociaciones rotas con el Ministerio, responsabilizan a Pilar Llop si se produce el colapso en la justicia. Los funcionarios también quieren una subida salarial lineal como la conseguida por los letrados judiciales, explica el portavoz del CESIF Justicia, Javier Jordán.
Lo que le estamos exigiendo es que nos dé el mismo reconocimiento que se le ha dado a los letrados de la Administración de Justicia en el marco del acuerdo que se ha firmado con la Secretaría de Estado de Función Pública en la aplicación o con la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa de los Tribunales de Instancia.
Desde el 17 de abril se han paralizado 4 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios.
Más de 40.000 hectáreas se han quemado en España en los 3 primeros meses de este 2023. La combinación de sequía y altas temperaturas no parece que vayan a mejorar además los pronósticos. Para hacernos una idea de la magnitud de la situación, nuestro país ha sufrido en este tiempo una mayor pérdida de masa forestal que en todo 2010, Carmen Lavallén.
El invierno acabó con sequía, en abril apenas ha llovido y los pronósticos para la primavera no vislumbran precipitaciones por encima de lo normal, salvo en el oeste y el centro peninsular. A esta situación se une el creciente abandono de los montes que se convierten en el terreno perfecto para la propagación de los fuegos. Ramón Bosch es experto en lucha contra incendios forestales.
Donde antes había campos, a día de hoy hay un gran bosque por el abandono rural. Estos árboles tienen que vivir con mucha menos agua y con más temperatura, por lo que hay muchos árboles que terminan incluso muriendo. Y por tanto, esto es leña preparada para arder.
Alertan de que la temporada de incendios se está ampliando y también la propensión a que los grandes incendios, los más peligrosos para nuestra seguridad, quemen cada vez más hectáreas. Tanto es así que el gobierno y varias comunidades autónomas han adelantado varias semanas la campaña de lucha antiincendios con el objetivo de evitar otro año horrible como 2022, en el que ardieron 250.000 hectáreas, más del doble de la media de la última década de la que hay registros oficiales.
Y como cada 4 de mayo, desde hace ya 44 años, hoy es un día marcado en rojo para los fans de Star Wars. Los seguidores del universo creado por George Lucas homenajean durante todo este jueves, con diferentes actos por todo el mundo, a la famosa Guerra de las Galaxias, una de las grandes sagas de la historia del cine. Y más cosas, acabamos de conocer que el filósofo y profesor italiano Nuccio Ordine ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ordine es considerado el ensayista de Italia más conocido en el mundo y todo un especialista en el Renacimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde ponemos fin a otra jornada de Liga en Primera División, Bruno Casar.
Con 4 partidos en 2 tramos horarios a las 7:30. Tenemos el Girona-Mallorca y el Sevilla-Español con los pericos en descenso a 3 puntos de la permanencia, donde el drama por el descenso tenemos Almería-Cádiz, Valladolid-Valencia y Getafe en tan solo 2 puntos. A las 10 de la noche vamos a poner fin a esta jornada 33 con el Athletic Club de Bilbao-Betis y el Rayo Vallecano-Valladolid. Al margen, a esta hora está prevista la comparecencia de Javier Tebas en la sede de la Liga, donde se va a presentar el informe económico de la pasada temporada, en la que veremos el balance del fútbol español tras la pandemia. En Italia esta noche la noticia va a pasar por el Nápoles, que puede lograr 33 años después un nuevo título liguero. Le sirve el empate a las 9:45 y la ciudad ya se está preparando para una gran fiesta. Y en baloncesto Euroliga, con el Barça ya en la Final Four, hoy el turno es para el Real Madrid, 8:30. Solo le vale la victoria ante Partizan para forzar un quinto partido y seguir con opciones de meterse en la final a 4.
Sigues en Herrera en COPE.
Las 12:05, 11:05 en la Comunidad Canaria y seguimos en Herrera en COPE. Por supuesto, contando contigo, así que gracias por quedarte un rato más con nosotros. Por mí, por mis compañeros, hoy 4 de mayo, que la fuerza te acompañe en este rato y lo que queda de día y el resto de días. En un ratito vamos a entrar en el universo Star Wars, Pero antes nos vamos a otro universo, el de las elecciones municipales. Quiero presentarte al Chispas y el Perchas. Sí, podrían ser los nombres de los protagonistas de una película de cine kinky o algún personaje del universo de Miguel Delibes, pero no. Son el número uno y el número cuatro en la lista del Partido Socialista en Albillos, un pueblo de Burgos de poco más de 200 habitantes. Esta es una de las cuatro curiosidades que hoy vamos a contar durante los próximos minutos. Anécdotas que nos dejan las listas electorales, las listas definitivas, para elegir a los más de 8.000 alcaldes que se acaban de publicar ya en los boletines oficiales de cada provincia. Y es que con esa cantidad de elegibles, Pilar García Muñiz, hay cosas muy llamativas. Buenas tardes.
Hola, John. Uy, perdón. Empezamos bien.
Empezamos bien.
Carlos Gutiérrez.
Ahí estamos, gracias.
Ay,
Pilar.
Ay, el poder de la fuerza no me ha llegado a mí a esta hora, ¿eh?
Al lado oscuro.
Bueno, Carlos, sí que hay muchas curiosidades, como estás adelantando. Quedan, mirando el calendario, queda ya poquito, 24 días para que los ciudadanos acudamos de nuevo a las urnas. Elegimos a 12 presidentes autonómicos y, como decías, a más de 8.000 alcaldes, concretamente a 8.131 alcaldes. Ya sabes que es el vecino el que elige al alcalde, que diría Rajoy. Bueno, y en COPE hemos echado un vistazo a algunas listas municipales y, como dices, pues hay cosas de lo más sorprendente. Por ejemplo, Gutiérrez, en el municipio segoviano de Cabezuela no hay candidatos, así que directamente no habrá elecciones. Mira, eso que se ahorran. Esto llama mucho la atención porque normalmente siempre hay codazos para entrar en las listas y presentarse a la alcaldía. Sin embargo, pues hay localidades pequeñas donde estos cargos, por cierto, que no suelen estar remunerados, pues en estas localidades pequeñas los partidos políticos se las ven y se las desean para poder cerrar sus listas, y esto es lo que sucede precisamente aquí, en Cabezuela. Ni siquiera existen dichas listas.
Ya, y no es el único caso, porque ocurre lo mismo en Morollo. Los 312 habitantes de este pueblo de Aragón no podrán votar a su próximo corporación municipal, porque no hay ningún candidato tampoco, cosas de la España rural.
¿Y qué pasa también, que es muy típico, muy habitual, Gutiérrez, en la España rural? Pues los motes, los famosos motes.
Que no falten.
El casacas, el zapatos, el tío tachuela, el tumbajarras, los pelones, el bigotes, los zancas, el matagotos. Bueno, apodos detrás de los que siempre hay mucho ingenio, bastante cariño y a veces también un poquito de mala leche, la verdad. Bueno, los motes son tan habituales en el entorno rural y en los municipios pequeños que los vecinos, pues muchas veces no se conocen por el nombre real. No, se conocen por eso, por el apodo, por el mote.
Y es eso precisamente, ¿no?, lo que lleva a muchos candidatos a añadir sus motes en las listas electorales. Algo que está permitido desde el año 2008 siempre que vaya precedido del nombre completo que aparece en el documento nacional de identidad. Vamos ya a Albillos, un pueblo de Burgos de 200 habitantes en el que se presenta alcalde el Chispas. Pero ahí no queda la cosa.
Me encanta.
Le acompaña como número 4 de la lista, Pilar, el Perchas.
El Chispas y el Perchas.
Exactamente. Seguro que a los votantes no se les olvida el nombre ni quiénes son. Alberto Abajo es más conocido como el Chispas. Oye, Alberto, ¿de dónde viene tu mote? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿De dónde viene tu mote?
Mi mote viene del oficio, no de que pase mucho tiempo en el bar.
Vale.
No, o sea, que acabe
chispa de la electricidad, ¿no?
Efectivamente, soy electricista y, bueno, pues la gente en el pueblo me conoce más como el Chispas que como Alberto.
Y ahí va el mote.
Y bueno, y por eso te presentas por tu mote, por lo que dices, ¿no? Porque por Alberto te conocen muy poquitos, en cambio, si hablamos del Chispas, todo el mundo sabe que se está refiriendo a ti.
Efectivamente, por el Chispas todo el mundo me pone cara, sin embargo, por Alberto, aunque yo pase todos los días con una furgoneta con mi nombre escrito en el lateral, da igual, así no me conoce nadie, pero el Chispas, todo el mundo sabe quién es.
Todo el mundo, claro, así puedes ir a las elecciones. Oye, ¿cómo te enteraste tú, Alberto, de que podías presentarte con tu mote?
Pues yo pregunté, o sea, directamente pregunté en el partido a ver si era viable, porque, a ver, yo, por ejemplo, la cuarta persona que se presenta, el Perchas, yo lo conozco desde hace un montón de años y me enteré de su nombre hará 6 o 7 como mucho.
¿En serio?
En serio, y yo prefería no preguntar. Entonces, porque lo del Chispas, bueno, pues puede ser del bar, puede ser del oficio, pero del Perchas no lo veo tan claro. Pues yo nunca he preguntado. O sea, pues igual después de esta mañana me responde él sin que le pregunte. Pero bueno, yo no sé cómo, no sé dónde viene, pero me enteré de eso. Pues hace 7 años o así, de cómo se llamaba, después de tener relación con él de tiempo. Entonces, bueno, pues Al final, si a mí, que era una persona que tenía mucha relación, no me sabía su nombre, digo, joder, pues lo lógico es, para evitar conflictos y para evitar que nadie se equivoque, pues poner los motes si se puede. Entonces yo pregunté, me dijeron que sí, dije, bueno, adelante, vamos con los motes.
Bueno, por cierto, ¿por qué partidos presentáis?
Por el PSOE.
Uh-huh. Tanto el Chispas como el Perchas.
Los cuatro que, vamos, los cuatro de la candidatura, vamos por el PSOE. Y sí, tanto el Chispas como el Perchas.
Oye, ¿y el número 2 y el número 3 van con su nombre o también llevan apodo?
Van con su nombre. Son más jovencitos, es sangre fresca, son más jovencitos y todavía, que nosotros sepamos, no tienen mote. Otra cosa es que lo tengan y no lo hayan querido decir.
Todavía no tienen. Oye, Alberto, estas cosas de los motes en los pueblos se heredan. No sé si tu padre fue ya Chispas o son tus hijos los que ahora van a ser Chispas.
Seguramente mis hijos sean los que vayan a ser los Chispitas.
¿Los Chispitas?
Claro. Chispas es el grande, Chispitas los pequeños.
Oye, y bueno, por seguir con esto del Chispas, claro, me imagino que con este mote que tienes, tú siendo electricista, tu campaña electoral no será corriente.
No. El chiste es un poco fácil, pero me lo apunto.
Totalmente, es facilón.
Me lo apunto.
Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto Abajo, más conocido como el Chispas. Gracias por atendernos y mucha suerte para este próximo 28 de mayo.
Y gracias también por tu sentido del humor.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Que vaya bien.
Bueno, además, Pilar, de los motes, también hemos visto en las listas electorales muchos nombres, pues en diminutivos, Paco en lugar de Francisco, Lola por Dolores, Pepe en lugar de José, Chechu en vez de Jesús. Menos frecuentes es Chuchi, por ejemplo, pero también hemos encontrado un caso así, Pilar.
Pues sí, su nombre real es Jesús María Prada, es el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y ahora además el cabeza de lista por el Partido Popular en esa ciudad. Sus familiares y amigos le llaman Jesús Ma o Jesús, pero en el ámbito político y en el laboral es conocido, como decíamos, como Chuchi. Jesús, Chuchi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y bueno, como Jesús Ma no me conoce nadie, ¿no? Me conoce como Jesús Mari, es decir, es la problemática de tener un nombre compuesto, ¿no? Pero sí, empezaron a llamarme Chuchi. Yo he de decir que nunca me presento como Chuchi, me presento como Jesús, pero ha ido cobrando cada vez más potencia y por eso he decidido ponerlo en la papeleta electoral.
Claro, es el nombre con el que más te conocen, ¿no? Pero en el ámbito profesional.
Bueno, en el ámbito político, ese sobrenombre me lo pusieron los compañeros de las nuevas generaciones, cuando me afilié a nuevas generaciones, se ha ido extendiendo, y evidentemente hay mucha gente que puede confundir el nombre o los apellidos, pero por Chuchi, no conozco yo muchos Chuchis en Zamora, no es de la España rural como el Chispas y el Perchas, es más de una capital de provincia, pero es una capital pequeña donde casi nos conocemos todos, y pues sí, mucha gente me conoce como, evidentemente, mucha gente como Jesús María Prada, pero mucha gente, yo creo la mayoría, como Chuchi, y por eso he decidido ponerlo también, para que no haya lugar a confusión. Yo creo que es un elemento útil para que el elector tenga claro a quién está votando.
No, desde luego es un elemento bastante singular. ¿Qué te dice la gente, los vecinos, por la calle, sobre este diminutivo que llevas en las listas?
Pues bueno, a mí alguno me ha dicho que es que, claro, poner Chuchi en la papeleta queda como poco elegante y tal, no sé qué. Ha habido opiniones de todo y gente, la mayoría, que me dice, pues has hecho bien, porque hay mucha gente que te conoce como Chuchi y puede dar lugar a que busquen en la papeleta, porque además es Chuchi, no es Chechu, que a lo mejor Chechu procede más de Jesús María o de Jesús. Entonces, pues que eso va a facilitar que la gente me identifique con esa papeleta del Partido Popular, ¿no? Pero bueno, yo nunca he estado avergonzado de que me llamen Chuchi, me llaman amigos, me llaman enemigos también, de todo. Me llaman cosas peores incluso que Chuchi, así que ni os cuento, ¿no? Pero yo creo que es un elemento interesante y sin mayor trascendencia, ¿no?
Claro, una forma además de diferenciarse y de distinguirse de los demás. Si ganas Jesús o Chuchi y te haces con la alcaldía de Zamora, ¿te gustaría que te siguieran llamando así cuando seas alcalde? Como pasa, por ejemplo, en Cádiz, que todo el mundo llama al alcalde Kichi.
Pues yo, que la gente, espero que cuando sea alcalde de Zamora me siga tratando y llamando como me ha llamado hasta ahora. La dignidad de un cargo no se lleva en cómo te llamen, ¿no? Si, que me llamaba Chuchi antes, pues me gustaría que me siguiera llamando Chuchi y que me llamaba Jesús Mari, que me llame Jesús Mari, que me llame Jesús. Es decir, lo importante no es eso, ¿no? No te presentas a unas elecciones por un nombre o por otro. Yo creo que eso también da cercanía, que me puedan llamar Chuchi, me lo llaman gente con la que trabajo, mis compañeros de trabajo, empleados de la Diputación donde soy vicepresidente, y no es lo más importante, ¿no? Que me sigan llamando como me han llamado siempre, de la manera que elijan.
Pues Jesús María Prada, Chuchi, cabeza de lista del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora, muchísimas gracias y suerte de cara al próximo 28 de mayo.
Muchas gracias y esperemos que volváis después de el 28M a hablar con el alcalde de Zamora, con Chuchi.
Sí, señor.
Gracias,
un saludo,
Chuchi.
Fuerte. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Bueno, pues te hemos contado ya los pueblos en los que no tienen elecciones porque no hay listas electorales, la lista electoral en la que van el Chispas y el Perchas, y nos quedan otras dos curiosidades que igual no conoces de estas elecciones municipales.
En un pueblo de Toledo, en Illán de Vacas, tan solo tienen 3 habitantes empadronados y 2 se presentan como candidatos al consistorio. Javier Boyaín es uno de ellos y desde 2019 es el primer edil de este pueblo toledano.
Javier vive en el pueblo, pero su rival no. De hecho, no le conocen ninguno de los 3 habitantes de Illán de Vacas. Y es que no es necesario estar empadronado para presentarse a las municipales.
Javier, que tiene muy buena relación con los otros 2 habitantes del pueblo, tiene clara su victoria. ¿Y cómo son las elecciones en un lugar así? Pues muy, muy, muy rápidas.
Hay un presidente de mesa que es uno de los censados. Y luego hay un juez de paz y luego hay un secretario que son del pueblo de al lado. Abrimos el colegio, votamos todos, llamamos al juez y cerramos el colegio. Y luego ya a las 8 se abre la urna, se hace el recuento, se firman todos los papeles y se llevan. Este año no sé si los llevaremos a Talavera o a Toledo. Un minuto.
Sí, bueno. Yo firmaría que fuera así en todos lados, ¿eh?
Sobre todo si te toca ser mesa electoral, ¿no? Que fuese así, de manera ágil, rapidito. Claro, al ser un pueblo tan pequeño, pues es que no se tarda nada en llevar a cabo la jornada electoral y además saben de antemano quién va a ganar. Por eso ese día realmente es un día de fiesta. Para un pueblo que, fíjate qué curioso, el día de las elecciones multiplican su población por 5 para festejar la victoria. Esto quiere decir que se juntan más o menos unos 18, 19, 20 vecinos, 20 personas se juntan para comer a las puertas del colegio electoral.
Quedamos aquí hasta las 8 de la tarde, que hay que se hace el recuento y comemos aquí, viene el secretario, viene gente, o sea, no, es un día de fiesta aquí. Viene gente de fuera, o sea, hay gente que vota en Madrid, viene por ejemplo a Talavera y paran aquí a tomarse algo, hay amigos, no, esto es un día de fiesta.
Un día de fiesta, claro, parece un cumpleaños, ¿no?, con 20. Y la cuarta y última curiosidad son los lugares que solo han conocido un alcalde desde que comenzó la democracia. Hay 22 pueblos en España en los que lleva gobernando el mismo alcalde desde que hace 44 años se celebraron las primeras elecciones municipales de la democracia, Pilar.
Algunos ya eran regidores durante la dictadura y la mayoría de ellos se volverán a presentar a los comicios del 28 de mayo, por lo que, si ganan y terminan la legislatura, pues van a cumplir cerca de medio siglo en el cargo, casi nada.
Esta parte de la campaña electoral es deliciosa, la verdad es que sí. Gracias, Pilar, en un ratito nos hablamos.
A ti, Gutiérrez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 22% de España fuma a diario. Este dato ha bajado en los últimos tiempos, pero la realidad es que cada año siguen muriendo 54.000 personas por culpa directa del tabaco. Tabaquismo como enfermedad, ¿de acuerdo?
Sí, absolutamente. Te avala vuestra opinión con datos científicos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido ya que el tabaquismo es eso, es una enfermedad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna. Interna de COPE.
El programa líder en su franja.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes promociones increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Además, hasta el 10 de mayo tienes 5 euros de regalo para pescadería por compras superiores a 25 euros en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción. ¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Porque las cosas que más valoramos las decimos despacio. La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue investigando la muerte del trabajador de 47 años de origen colombiano tras sufrir este miércoles una descarga eléctrica cuando manipulaba la instalación de electricidad de la carpa del Partido Socialista en el recinto que se está preparando para las fiestas de San Isidro, que empiezan el próximo día 12. Mónica Álvarez.
Sí, hola, Carlos. El operario, al parecer, trabajaba sin contrato, por lo que dos de los empresarios, cuya empresa se encarga de todo el montaje de todas las casetas, fueron detenidos, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, pero ya los han puesto en libertad, ya están en libertad. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, Carlos, para ver cuál es el ambiente tras este triste suceso.
Todo en un día en el que el calor nos ha dado un respiro.
Bueno, si podemos decir eso, porque las máximas van a llegar a 25 grados, las mínimas se van a quedar en los 14, pero es que es verdad que mañana viernes vuelven a subir las temperaturas. Por cierto, que por este motivo, desde ahora y hasta las 6 de la tarde, los parques de la ciudad, incluido el Retiro, van a tener zonas balizadas por condiciones meteorológicas adversas, sobre todo por rachas de viento.
Un respiro, pero cortito. Bueno, sí. Nos vamos al tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber el estado de las carreteras madrileñas. Allí nos atiende Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora, precaución si van a acceder a la capital por la carretera de A Coruña. El A6, a su paso por Majadahonda, hay un vehículo accidentado que corta dos carriles y a esta hora ocasiona 3 kilómetros de retención en este acceso a la capital. En el resto de vías, afortunadamente, circulación muy fluida.
Gracias, Patricia. Seguro que en más de una ocasión te has preguntado si todos podemos utilizar un desfibrilador. La respuesta es sí. Es más, todos deberíamos utilizarlo, especialmente cuando no haya cerca un profesional sanitario o alguien que sepa cómo manejarlo.
Eso es, Carlos. Y es que cuanto antes se actúe, más probabilidades existen de salvar la vida de la persona afectada. Siempre lo decimos aquí. Si se actúa con rapidez en el primer minuto desde que se produce la parada, la desfibrilación tiene un porcentaje de éxito del 90%.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
El desfibrilador se convierte en nuestra única esperanza hasta que llegan los servicios de emergencia, especialmente en casa, donde ocurren el 80% de los casos.
Efectivamente, además el desfibrilador de Protege tu Vida, que como bien has dicho, está preparado para que cualquier persona lo pueda utilizar. Cuando hay esa desgracia de esa parada cardíaca, que es un infarto que acaba en parada, tenemos que actuar rápidamente, porque si esperamos a que lleguen los servicios de emergencia, ya va a ser tarde. En el 95% de los casos, cuando llegan, no pueden hacer nada, porque han pasado más de 10 minutos, que es lo que nuestro cerebro aguanta. Sin embargo, utilizando el desfibrilador de Protege tu Vida, que cualquier persona lo puede utilizar, ya que es sencillísimo, lo colocamos y ese desfibrilador lo que va a hacer es que ese corazón de nuevo vuelva a fluir, vuelva a lanzar oxígeno y nuestro cerebro esté vivo y así la persona se salve cuando lleguen los servicios de emergencia.
¿En qué lugares, Adolfo, es imprescindible tenerlo?
Pues mira, en el 80% de los casos ocurre en nuestra propia casa, o sea que ahí diríamos que sí, o ahí o en la comunidad de vecinos, pero nuestra cuadra de casa mejor porque así lo podemos luego utilizar, llevarlo a cualquier sitio, etcétera. Y luego también los centros de trabajo es muy importante porque estamos 8 horas, así como también los lugares donde se hace deporte, ¿no? Pero vamos, en casa deberíamos de tenerlos todo porque es un dispositivo básico, si nos pasa algo que pasa casi siempre en casa, podamos salvarnos.
En casa, en la comunidad de vecinos, en la empresa. Uh-huh. ¿Dónde podemos, Adolfo, conseguirlo y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, os digo las dos grandes ventajas. Por un lado, os regalamos un antiasfixias, que es un aparato que ante un atragantamiento, pues evidentemente es rápido, eficaz y ese momento tan angustioso se pasa rápido. Y luego además os hacemos un 30% de descuento en la compra. Por eso no aplacéis más esta decisión y llamar a un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Anota el teléfono, 900-730-061. Es pequeño, es fácil de usar, el mismo te va diciendo todo lo que hay que hacer y solo actúa si es necesario, imprescindible, para salvar vidas. Gracias, Adolfo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Y ahora nos vamos a la pradera.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitán Haya. Información y reservas en el 91-737-9888 o en granbarrildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev. O Badosa, Javert, Swiatek, Sabalenka y Kiptom. ¿A qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Naturtierra. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El próximo día 12 de mayo comienzan las fiestas de San Isidro, empañadas en estos días previos por la muerte de un trabajador de 48 años mientras manipulaba la instalación eléctrica de una de las casetas, Mónica.
Eso es, un trabajador que al parecer no tenía contrato, por lo que han sido detenidos los empresarios para los que trabajaba, que ya han sido puestos en libertad. Está allí en la zona Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente por allí después de lo ocurrido este miércoles y qué sabes de lo que ha pasado?
¿Qué tal, Mónica, Carlos? Buenas tardes. Pues un ambiente, ya os podéis figurar, de consternación y silencio tras la muerte este miércoles de un hombre de origen colombiano de 47 años aquí en el Paseo de la Ermita del Santo, muy cerca de la pradera castiza de San Isidro. Fuentes de la Policía Municipal nos aseguran que este hombre, la víctima, trabajaba desde hace tiempo y sin contrato, vamos, en negro, para la empresa que ha sido subcontratada por el Ayuntamiento de Madrid para montar las casetas de la feria de San Isidro. Tras prestar declaración ante la policía, tanto el empresario como su hijo de 28 años han sido puestos en libertad, eso sí, con cargos por la supuesta comisión de un delito de homicidio imprudente y de otro delito contra el derecho de los trabajadores. Se le está practicando la autopsia al cadáver a esta hora, pero todo hace indicar que la causa más probable de la muerte es una electrocución, ya que el cuerpo presentaba este tipo de quemaduras. Sin embargo, un trabajador de la feria, aquí mismo, que no ha querido que le grabáramos, sí que nos ha dado su versión y él niega ese relato de los hechos por parte de la policía. Asegura que el fallecido, que este hombre colombiano de 47 años, no trabajaba para la empresa que está montando la feria, aunque sí que había pedido trabajo y dice que además no tenía los papeles en regla. En cualquier caso, como decíais, el suceso ha venido a empañar estas tradicionales castizas fiestas del patrón de San Isidro, que darán comienzo el próximo viernes 12.
Pues muchas gracias, Ramón. Tenemos las dos versiones, lo que dice la policía local que está investigando la muerte y lo que dicen los compañeros o no compañeros de este hombre que tristemente pues fallecía ayer electrocutado, según parece. Gracias, Mónica.
Muy bien, Carlos.
En un ratito volvemos a hablar.
Venga.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. A esta hora, ya te digo, los frikis ya están revueltos y de fiesta. ¿Te vienes? No hace falta ni disfrazarse ni tener un sable de luz. No, solo haber sentido alguna vez, o sentirlo actualmente, la pasión por algo, una afición de esas que te atrapan y no te sueltan jamás. Haber sentido que formas parte de algo especial o muy especial para ti. No sé, un equipo de fútbol, jugar al ajedrez, estar pendiente de la vida de los que salen en las revistas, leer en latín los sudokus mientras te comes un yogur de coco, yo qué sé. A saber, cada uno con su fricada, su afición. Hoy es 4 de mayo, el día de Star Wars, y se celebra hoy por el juego de palabras con la frase icónica de la saga, que la fuerza te acompañe.
Recuerda que el poder de un Jedi fluye de la fuerza.
En inglés, que la fuerza te acompañe, se dice May the Force be with you, que suena similar a 4 de mayo, May the Force be with you, pues ya lo tienes. Con la tontería, en 2011 se celebró el primer día oficial de la Guerra de las Galaxias. Fue en Toronto, en Canadá, un día en el que los aficionados se divierten con sus juguetes, sus espadas de luz, comparten y sus historias, sus trajes de Jedi, y desde luego ni hacen daño ni se meten con nadie. Son los Obama, sí, sí, así celebraban este día en la Casa Blanca en 2014 el matrimonio Obama, junto a R2-D2, un par de soldados imperiales, Chewbacca y Darth Vader. Hoy es fiesta grande en la galaxia para cientos de millones de personas y enseguida nos vamos a unir a ellos. No hace falta colarse como Bolaños, ¿eh? Antes que quiero contar una historia de la que a comienzos del siglo pasado se decían que eran monstruos, freaks, que no confundir con frikis. La historia de la mujer más fea del mundo.
World of the Bizarre presents to you tonight the world's largest congregation of human oddities living.
Así se anunciaba el espectáculo de curiosidades y gente extraña en el Dreamland Circus del parque de atracciones del Coney Island en Brooklyn, en Nueva York. Eran los años 20 y Mary Ann Bevan era uno de los reclamos de aquel extraño circo. Pasen y vean, contemplarán a la mujer más fea del mundo, a la mujer barbuda, al hombre más pequeño del mundo, al más alto. Y allí participó en cientos de espectáculos circenses como La mujer más fea del mundo. Y allí acabó sus días Mary Ann en 1933. Todo tipo de espectáculos, tigres incluidos. ¿Qué pasó para que una mujer realmente hermosa y bella, porque Mary Ann lo era, se convirtiera en la mujer más fea del mundo, exhibida como una curiosidad, como un bicho raro? Había nacido en 1874, en Londres, donde vivía con sus 7 hermanos. Allí es donde Mary Ann estudió medicina e incluso ejerció de enfermera. Su vida era completamente normal, como la de cualquiera. Tenía su familia, un matrimonio feliz y una rutina constante, sin sobresaltos. La felicidad le duró hasta poco después de casarse. Mary Ann empezó a sufrir una dura y extraña enfermedad, un crecimiento anormal de su piel. Se empezó a deformar y a sufrir migrañas. Sufría lo que hoy conocemos como acromegalia, un trastorno causado por un exceso de la hormona del crecimiento. ¿Qué ocurre? Que en aquella época no se conocía, no se tenía ni idea de esta enfermedad. En apenas 5 años, el aspecto de Mary Ann Bevan cambió por completo. Si quieres teclearlo en internet, la podrás ver. Y por desgracia, también cambió su vida. Su marido fallecía por un derrame cerebral en 1914 y se quedaba sola en el mundo con 4 hijos. Para colmo de desgracias, su enfermedad fue a más y perdió la vista. Y con la vista perdió el trabajo. Nadie la contrataba. No encontraba trabajo. No encontraba la manera de ganar el dinero necesario para dar de comer a sus hijos. Así que decidió hacer algo que jamás había imaginado. presentarse al concurso de la mujer más fea del mundo. Aquella fue su mejor y su peor decisión. Berian ganó a las 250 aspirantes que se presentaron y con ello la recompensa económica, que le venía muy bien, y el título de la mujer más fea del mundo. En 1920, un famoso showman de la época vio a Berian y la contrató para su espectáculo circense, el Dreamland Circus. Todo, absolutamente todo, con un solo objetivo: dar a sus hijos una buena vida. Qué contento está Chewbacca, ¿eh? Sentir que formas parte de algo especial, que compartes un universo que solo tú y unos cuantos, unos poquitos raros como tú, conocen. Que enseñas tu colección y crees que es la única. Que sabes datos y detalles que muy pocos conocen. Estas y otras muchas emociones son las que hoy, 4 de mayo, comparten y celebran cientos de millones de personas en todo el planeta. Aficionados a un universo que George Lucas creó y nos mostró en 1977... y que hoy ocupa un lugar especial, muy especial en la cultura pop de todo el mundo. Este día se ha celebrado hasta en la Estación Espacial Internacional.
Hello Star Wars fans. This is flight engineer Rick Mastracchio of NASA on board the International Space Station. Today is a very special day.
Este universo, además de hacernos imaginar y soñar, nos ha enseñado muchísimas cosas. Te cuento algunas. La importancia de la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, los personajes luchan por lo que creen, incluso cuando las probabilidades están todas en contra. La importancia de la familia. La Guerra de las Galaxias ha demostrado que la familia es una fuerza poderosa y que puede unir a las personas incluso en las circunstancias más difíciles. El poder de la amistad. Star Wars también nos ha enseñado que la amistad puede ser una fuerza poderosa en nuestras vidas. Los personajes de la saga a menudo luchan juntos y apoyan mutuamente en momentos de necesidad. O la importancia de la responsabilidad. Los personajes a menudo tienen que tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Todo esto nos permite pensar que este juego de aficiones, este universo, no es solo eso, una fricada de cuatro locos, sino mitología moderna de la que se pueden sacar muchas enseñanzas, incluso para la escuela, para la universidad. De esto precisamente vamos a hablar con el profesor Jaime Ripollés, es profesor de grado de diseño digital en el Centro Universitario UTAD, que explica a sus alumnos la teoría del color, a ver el color de una manera distinta a la ordinaria, recurriendo al universo Star Wars. Profesor, may the force be with you. Eso es lo primero, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, que la fuerza sea contigo también.
después explicaremos cómo es ese viaje del héroe Jedi Luke Skywalker a través del círculo cromático. Profesor, ¿cuántas veces ha visto usted la saga?
Buf, he perdido la cuenta desde mi más tierna infancia. Además, esto se ha ido uniendo a la familia, a los alumnos, a estudios, trabajos que se han hecho. He perdido la cuenta.
Bueno, color y luz, la saga, profesor, nos introduce en un universo donde gobierna la fuerza, que, digamos, polariza la visión del color, ¿no?, en ese conflicto entre el lado oscuro y el lado luminoso.
Correcto. La saga es internacionalmente conocida por contar cosas bastante complejas, como por ejemplo la idea del campo electromagnético, como esa especie de fuerza luminosa, esa especie de mundo místico y mágico de que habla Yoda, que es esa fuerza que nos rodea, y que son conceptos que son difíciles a veces de explicar, pero gracias a estas metáforas muy visuales, claro, podemos trasladar fácilmente a una generación distinta a la nuestra, ¿no?
Claro, y eso se nota en los alumnos. O sea, me imagino que es mucho más divertido estudiar así que cogiendo apuntes, un libro, o usted pegándose dos horas allí explicando, ¿no?, en la pizarra.
Sobre todo les sirve para sentir esos conceptos que no son meramente teóricos, y también para ver una aplicación inmediata, que los productos que consumen, que esas películas, esos videojuegos a los que juegan, están diseñados y pensados desde el punto de vista del diseño digital, que es a lo que yo me dedico en UTAD, a mostrar precisamente esas propiedades físicas de esos entornos, de esos personajes, sus colores, sus armas, etcétera, que transmiten esos valores simbólicos también.
Profesor, vamos a imaginar que estamos en una de sus clases, porque usted, por lo que he visto, explica el simbolismo de los colores, lo que significan mediante las tres propiedades de la fuerza, ¿no? Esa distinción entre el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, por ejemplo.
Correcto. Una de las primeras cosas que se aprenden de la teoría del color es que tiene tres propiedades, que son la luminosidad, que es esta tensión permanente de la saga entre el lado luminoso y el lado oscuro, que, por ejemplo, se puede ver muy bien en esas apariciones de Darth Vader, en las que aparece como una sombra, literalmente es una imagen de una sombra, imponiéndose en el espectro luminoso, en el espacio. Espacio en el sentido, el doble sentido del término, ¿no? Vemos la nave y vemos la aparición de ese pasillo blanco, sí, de Darth Vader, ¿no? Eso sería la luminosidad. También vemos que el héroe Luke Skywalker, que es un héroe solar, rubio, hace ese viaje, esa especie de travesía mítica que nos contó Joseph Campbell, que hacen todos los héroes desde la antigüedad, y que va desde su planeta Tatooine, en amarillo, hasta el encuentro con su sombra, con su otro, esa especie de figura paterna que es Darth Vader, en la Estrella de la Muerte, con esos colores violetas que están en el otro lado del espectro. Y así sucesivamente. Vamos viendo la correspondencia entre los distintos colores de los entornos por los que va pasando el héroe y las tensiones que están en el círculo cromático entre los contrarios, los opuestos, los complementarios, los análogos. Hay mucho que ver en ese sentido.
Sí,
por ejemplo,
o sea,
las espadas láser.
Claro, claro. Ahí quería llegar yo, profesor. Las espadas láser. Las de los buenos, la del lado de la luz, son azules. Las del lado, sí, de los malos, son rojas.
Cuando el héroe se enfrenta por primera vez al problema de la fuerza, tiene que unirse a los Jedi frente a los Sith, todos lo sabemos. Efectivamente, los buenos van con espadas azules, son los colores fríos, y el umbral de los colores fríos del espectro frente a los colores rojos o cálidos de los malos, entre comillas, los Sith. Esta dualidad es muy presente en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, en política. Ahora mismo que estamos en elecciones, a nadie se le pasa que hay una tensión entre rojo y azul permanente,
sí,
¿no? Y que el equilibrio o la estabilidad entre los ultravioletas y los ultra o los infrarrojos, perdón, sería lo que en medio, el verde, es ese símbolo de Yoda.
El maestro Yoda.
El maestro Yoda, que estabiliza en el RGB la tensión entre los azules y los rojos, como un maestro que conoce la verdad, la luz, que es lo que hay justo entre esos dos umbrales invisibles del espectro.
Claro, los ropajes, las espadas láser, también los entornos, ¿no? La verdad es que la saga comienza en un planeta que es Mustafar, dominado por los rojos, por los naranjas. Posteriormente el enfrentamiento entre Luke Skywalker, el héroe, y Darth Vader, el mal. El fondo es azul. Con eso juega toda la película también, ¿no?
Sí, es fantástico el modo en que, una vez que George Lucas estabilizó ese patrón mitológico, iconográfico, incluso las sagas, las secuelas y el universo expandido de la serie, que ha sido amplísimo, respetan esas oposiciones principales que tienen un signo cromático. Por ejemplo, todos recordamos en la saga original, lo que se llama la precuela, que los escenarios de la resistencia, de rebelde, están en Hoth, que es un país nevado, sí, pues un planeta nevado, que se llama Hoth, es decir, caliente. Eso solo se puede entender desde la temperatura del color. Un azul de la nieve es precisamente el material más frío posible, pero desde el punto de vista de la teoría del color, tiene mucha temperatura, tiene mucho calor,
claro,
mucho color.
Claro.
De ahí viene la conexión entre color y calor.
La verdad es que es interesantísimo todo lo que podemos aprender de una película que en el año 77 nos atrapó unos cuantos y luego se han ido uniendo una auténtica legión de seguidores. Profesor Jaime Ripollés, profesor de grado de diseño digital en el Centro Universitario UTAD, gracias por estar con nosotros y por compartir esta pasión. Que la fuerza le acompañe.
Gracias a vosotros igualmente.
Bueno, llega el tiempo de escucharos, de escuchar a los oyentes, y hoy Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes, a vuestras notas de voz en el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-1314. Hoy, Cristina, un poco de todo en el WhatsApp del programa.
Pues sí, un poco de todo. Y si te parece, vamos a empezar con el tiempo, que eso siempre interesa.
Hombre, y más ahora que no llueve.
Entonces, Luis Jacinto y las cabañuelas.
Mayo va a ser un mes seco, con bastante nubosidad y ventoso, y menos caluroso que el año pasado. Con mayo empiezan los meses que acaban en O, que son los del sol. Del 5 al 18 puede llover algún día, pero poco. Mañana hay un eclipse penumbral de luna, y en los eclipses o en los días cerca del eclipse suele llover. Y del 19 al 31 puede venir una masa de aire africano, que dé origen al veranillo de las rosas y al ruiseñor. Terremotos o erupciones volcánicas del 5 al 11. Sobre todo el 6 y el 11, y del 18 al 26 de mayo. A las lluvias no se las espera hasta el otoño, que va a ser la estación más lluviosa de este año.
Nada.
Oye, tenemos que sacar a la Virgen de la Cueva. Que llueva, que llueva.
Que llueva la Virgen de la Cueva. Ay, pobre Bolaños, ¿no?
Ay, mira, pues mira, Sandra le ha visto tan triste que le ha mandado un mensaje.
Buenos días, esta es una invitación oficial para el señor Bolaños. Mi hijo pequeño cumple 8 años el domingo, y como últimamente te vemos un poco mohino, que sepas que estás invitado a su fiesta de cumpleaños. Venga, un saludo y alégrate el día.
Fíjate, Sandra, sin necesidad de colarse en la fiesta.
Exactamente. Y mira, vamos a pasar a un tema que han debido hablar esta mañana, el tema de hacer pins. Pues oye, Inma en su casa lo tiene claro. Fíjate lo que ha organizado.
Pues nada, en mi casa está prohibido totalmente hacer pipí de pie, porque yo soy la única mujer y tengo 4 hijos y mi marido. Y lo tengo terminantemente prohibido. Y se acostumbra todo el mundo, ¿eh?, a hacer pipí sentaditos. Venga, chao.
Madre mía, los lleva como una vela.
Madre mía, sí, yo me he quedado. No sé si tengo que coger ejemplo, que tengo yo bastantes aborres. Y mira, ¿qué te parece si vamos con Santiago, que tiene una petición?
Que me gustaría que pudierais mañana, viernes, poder llamar a mi madre, aunque el Día de la Madre es el domingo y vosotros, evidentemente, pues no la vais a poder llamar. Me gustaría que la llamaréis mañana para felicitarle por el Día de la Madre. Ella es muy seguidora de Herrera, le gusta mucho la COPE y, bueno, todas las mañanas se escucha su programa. Y bueno, pues en este caso, pues lo que os comentaba, que la pudierais en este caso felicitar por el Día de la Madre.
Lo haremos con ella y con todas las madres, porque efectivamente este domingo es el Día de la Madre. Gracias, Cristina.
De nada.
Hay veces que la vida te pone en los momentos exactos y en el lugar adecuado. Esto fue lo que le ocurrió a Nuria el pasado domingo. Ella es una agente de tráfico de la Ertzaintza en Bilbao. Empezó a recibir muchas llamadas. Pilar García Muñiz, buenas tardes. Eran conductores avisando de que en el puente de Rontegui, en Baracaldo, había una persona en el borde con intención de tirarse.
Sí, Carlos, y Nuria, junto con sus compañeros de la Ertzaintza, fueron inmediatamente hasta ese puente, que tiene una altura de 40 metros. Y allí se encontraron con un chico de unos 27 años que estaba subido al otro lado de la barandilla con intención de arrojarse al vacío. Durante más de 2 horas, Nuria estuvo hablando con este chico, convenciéndolo para que no se tirara. La negociación fue larga, fue muy intensa, pero acabó con final feliz porque Nuria logró salvar la vida de este joven. Enseguida vamos a hablar con ella en Mediodía COPE.
Todo eso más en Mediodía COPE a partir de las 12. Ahora tú, COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el Día de la Madre
de estos hijos
te damos unas cuantas ideas.
Buenos días, familia.
Para que lo llevéis con más alegría.
¿Cuántos hijos tiene usted?
4.
Porque estas familias,
un tesoro,
son inolvidables. ¿Qué hacemos con los hijos?
¿Qué tienes que decir de mis hijos?
Y la gran familia.
Chicos, habéis ganado.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 4 al 17 de mayo, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
¡Buah! Brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 5 de mayo, Euromillones sortea un bote de 158 millones de euros. Para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queda nada, una semana para las fiestas de San Isidro y seguro que ya lo notas, por ejemplo, en los supermercados, donde ya podemos ver las tradicionales rosquillas del santo. Algunas, ojo, han tenido que ser retiradas por contener una proteína de leche. Enseguida vamos a hablar de la Asociación de Pasteleros, con la Asociación de Pasteleros de Madrid, que nos van a dar un mensaje de tranquilidad. Pero antes, son tiempos de nervios para los casi 40.000 estudiantes que en justo un mes se examinan para ir a la universidad. Uh-huh. Momento en el que aparecen las dudas, Mónica Álvarez, sobre qué estudiar o qué universidad elegir.
Qué difícil,
wow,
¿verdad?
Qué dilema.
Sí, qué dilema. Bueno, pues entre las más demandadas, periodismo, fíjate, mira, comunicación audiovisual, publicidad, profesiones además, Carlos, en constante evolución, y más ahora con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
Está con nosotros Ángela García Monzón, responsable de comunicación de la Universidad Villanueva. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo responde la universidad a estos cambios?
Bueno, lo primero, además de con una revisión de los planes de estudio, ¿no?, para incorporar todas estas nuevas materias de las que habláis, ¿no?, cada vez más volcadas en la digitalización, porque no se entiende este sector de otra manera, pues se ha apostado también por generar dobles grados que formen a estos nuevos perfiles profesionales, ¿no?, que demandan las empresas de la comunicación. Pues, por ejemplo, periodismo con gestión de la comunicación, para responder a esta explosión que está habiendo de comunicación corporativa en las empresas, ¿no? O el doble grado de marketing con publicidad, que une ese eje más estratégico y comercial con procesos más creativos.
Uh-huh. Yo, por ejemplo, Carlos, hubiera estudiado algún doble grado de estos que nos cuenta Ángeles. Ángela, sí. Y cuéntanos, ¿cuál es la clave para formar a los futuros profesionales de este sector?
Pues bueno, lo primero, como al final, como habéis dicho, ¿no?, es un sector en constante cambio. En Villanueva damos una importancia vital a trabajar aspectos que son como básicos, ¿no? Por ejemplo, desarrollar el espíritu crítico y la amplitud de miras, que aunque parecen un poco obvios, no siempre pasan. Luego, por otro lado, nuestro claustro está formado, además de por académicos, por profesionales en activo, porque al final así se garantiza pues que los alumnos conocen desde el primer día la realidad de su profesión. Y luego, por último, un enfoque muy práctico. Al final esto se aprende haciendo, ¿no? Nuestros alumnos están en los platos pues desde el primer día, en los estudios de radio, en la sala de redacción y en la edición, porque así es como, ¿no?, como van a aprender de la mejor manera la profesión.
Sin duda, la práctica es fundamental. Practicando es como se aprende. Muchas gracias, Ángela García Monzón, responsable de comunicación de la Universidad Villanueva.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, enseguida nos comemos una rosquilla.
Venga.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mercaoficina tiene el regalo perfecto para el Día de la Madre. Porque se lo merece, regálala bienestar. Utiliza el código única en tu compra y ahorra el 10% en producto reacondicionado. Porque madre no hay más que una. Mercaoficina, aciertos y ahorros.
Mamá, te estoy esperando.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial, logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el salmón por medios enteros, por 11,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Abrimos nuevas residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial. Residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Mera. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 91 035 9002.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A una semana estamos, para San Isidro. Y llegan también las tradicionales rosquillas del santo. Muchos las están esperando. Uh-huh. Y con una noticia, Mónica, digamos, que de cierta preocupación.
Eso es, de cierta preocupación. Y es que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha retirado en Madrid una partida por la presencia de una proteína de leche no incluida en el etiquetado. Se trata de una medida por precaución, lógicamente, sobre todo para personas alérgicas.
Bueno, vamos a enterarnos de qué pasa con esta proteína. Juan Antonio Martín Molero es el presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid. Juan Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, yo creo que un mensaje de tranquilidad para esas personas alérgicas, pero ya que te tenemos aquí, nos gustaría preguntarte, ¿qué crees que ha podido pasar? Hasta donde sabemos, las rosquillas no contienen leche, ¿no?
No, así es. En la rosquilla de San Isidro, en su fórmula, no contiene leche. La verdad es que no he tenido ocasión de poder hablar con esta pastelería, a ver si es que ellos, por alguna razón, incluyen alguna proteína o ha sido algún cruce de bueno, no sé, algún alérgico cruzado o algo parecido, alguna materia, porque en sí no debe llevar leche. Por lo tanto, yo creo que es un mensaje de tranquilidad para los que quieran consumir rosquillas de San Isidro, que tengan leche, pero bueno, que deben estar tranquilos, que no lleva proteína de leche.
Uh-huh. Bueno, como pastelero, ¿qué recomendaciones nos das para consumir las rosquillas de San Isidro? Pues que las comamos, ¿verdad?
Disfrutarlas siempre en buena compañía. Las rosquillas se debe tomar en buena compañía, como muchas cosas en la vida, con un buen café, con un té, o, ¿por qué no?, si uno es más atrevido, pues con algún tipo de licor que le pueda apetecer en un momento determinado. Por lo tanto, la rosquilla creo que es un producto muy muy madrileño.
¿Qué ingredientes llevan?
Pues mira, lleva aceite, huevo y harina. Básicamente estos son aceite de girasol, además, porque normalmente a esto no se le echa aceite de oliva porque no le aporta prácticamente nada. Y son los tres ingredientes, en una proporción más o menos. Luego puede llevar, a veces le echamos un poquito de aguardiente, pues, y un poquito de anís, unos anises en grano, pero vamos, son a huevo, aceite, girasol y harina. Esto es lo que lleva la rosquilla en sí, no lleva otra cosa.
En esta época del año, yo creo que es uno de los dulces más consumidos, por lo menos aquí en Madrid, seguro. El año pasado fueron, creo, en torno a 6 millones. ¿Cuál es la previsión que tenéis para este año?
Pues estamos más o menos. Yo creo que incluso, pienso yo, que podemos crecer un poquito. Hay que tener en cuenta que el producto artesano está siempre un poquito, cada vez es más apreciado por el cliente, el producto de cercanía, con lo cual yo creo que probablemente rebasemos un poquito esos 6 millones, o esperamos rebasarlos. Esa es nuestra ilusión y nuestro deseo, ¿no?
Claro, yo no sé si la inflación nos ha afectado, hay que subir los precios, ¿nos las vamos a encontrar un poquito más caras que el año pasado?
Pues ya sabes, este año todo es más caro que nunca lo fue, ¿no? Pues porque estamos viviendo este momento de la vida donde todo ha encarecido, donde, bueno, los precios no volverán nunca más a ser lo que fueron. Por lo tanto, pues todo es un poquito más caro. Es verdad que desde la asociación recomendamos que se suba lo justo y lo necesario, que no se suba más de lo que se debe subir, sobre todo porque hay que seguir, bueno, manteniendo el consumo y manteniendo también la economía de los ciudadanos, ¿no? No hay que, digamos, de ningún momento especular con ningún tipo de precio, porque creo que eso no es bueno.
Bueno, una última cuestión y rapidita, Juan Antonio, como pastelero, ¿las listas, las tontas, las de Santa Clara, cuál?
Lo de todos los años, pues las listas y las tontas. Y es que como tienen estos nombres tan sugerentes, ¿verdad? Pues, claro. Pues surgen. Bueno, pues,
todas,
pues yo
¿no?
creo que...
De una década.
Las más consumidas siempre son las listas, porque son más jugaditas,
claro,
más caladas.
Juan Antonio Martín Molero, presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid. Gracias y buenas tardes. Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
Ahora os quedáis con Mediodía Cope. Mañana volvemos a las 6 en Herrera en Cope.